Futuro alto funcionario del Departamento de Estado no se opondría a la imposición de sanciones adicionales contra funcionarios del gobierno de Venezuela. El secretario de Estado John Kerry afirma que acuerdo nuclear con Irán debe garantizar que Teherán nunca tendrá acceso a una bomba. Y alto ejecutivo de la empresa japonesa Takata comparece ante Comisión de Comercio del Senado.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leirán y Tovinger en la producción general y Carl Starling en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Durante su audiencia de confirmación, el futuro subsecretario de Estado, Antony Blinken, afirmó que no se opondría a la imposición de sanciones adicionales contra Venezuela. Por esa razón, a Jeffrey Rathke, director de Relaciones con la Prensa del Departamento de Estado, se le preguntó si la administración Obama está actualmente contemplando esas medidas. La administración comparte las preocupaciones del Congreso, al igual que las de actores regionales e internacionales, acerca de la situación en Venezuela. Nosotros no hemos permanecido ni vamos a permanecer silentes frente a las medidas del gobierno venezolano violatorias de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Como hemos dicho previamente, continuamos observando de cerca la situación en Venezuela y todas las medidas diplomáticas permanecen sobre la mesa. Además, esperamos continuar estrechamente vinculados con el Congreso en este asunto. Jeffrey Rathke agregó que también continuarán trabajando con otros actores en la región para apoyar la apertura de mayores espacios políticos en Venezuela y para garantizar que el gobierno de Caracas cumple su compromiso compartido con la defensa colectiva de la democracia tal como lo contempla la Carta Interamericana, entre otros elementos. Luego de la audiencia, el senador Marco Rubio de Florida emitió una declaración en la que dice sentirse alentado por el hecho de que la administración Obama finalmente anunció su apoyo a la legislación pendiente en el Senado que impondría sanciones financieras y de visas contra funcionarios del gobierno de Venezuela que han cometido violaciones a los derechos humanos. Aparte de la suspensión de visas que ya la administración Obama está implementando contra tales individuos, el senador Rubio sostiene que las autoridades de Washington deben proceder inmediatamente a congelar los bienes financieros de esas personas. Entre tanto, Venezuela, las reacciones no se hicieron esperar ante el pronunciamiento sobre posibles sanciones contra el país.
Durante una audiencia de confirmación en el Senado norteamericano, el consejero de Seguridad Nacional, Antony Blinken, el segundo asesor más importante de Barack Obama, aseguró que en vista de que el diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición no ha dado resultados deseados, la Casa Blanca estaría dispuesta a aplicar sanciones adicionales a funcionarios venezolanos por presuntos casos de abusos contra los derechos humanos. Ante estas posibles acciones, el presidente de Venezuela ha asegurado que ya no le interesa ni responderle a lo que cataloga como estupideces que hacen las llamadas élites imperialistas del norte.
¡Saquen sus sanciones! ¡Al pueblo de Bolívar no lo paran sanciones de ningún imperio! ¡La patria de Bolívar está de pie y va a continuar de pie!
Por su parte, el parlamentario Omar Barbosa, opositor, en conversación con La Voz de América, rechazó posibles sanciones a funcionarios e indicó que ese tipo de problemas debe ser tratado y solucionado por los venezolanos.
Debemos resolver entre nosotros los problemas que tengan que ver con todos los temas de la corrupción, independientemente de que sabemos que no tenemos poderes públicos independientes.
Por su parte, el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, asegura que la sanción que está en la cabeza de los venezolanos es la que el pueblo le va a dar al gobierno por la evidente crisis política y social que persiste en el país.
Aquí nadie está esperando que venga una solución de afuera hacia adentro. Aquí la sanción más efectiva para los venezolanos es que se aplique el voto castigo, la protesta cívica castigo.
Algunos analistas aseguran que las sanciones probablemente ayudarán a Nicolás Maduro, mientras intenta controlar una disidencia interna y una economía distorsionada. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
El secretario de Estado John Kerry aseguró en visita a París que su intención de llegar a un acuerdo sobre el problema nuclear de Irán, pero que para ello necesitará garantías de que el régimen de Teherán no tendrá nunca acceso a la bomba atómica. Sí, queremos llegar a un acuerdo, pero no a cualquier acuerdo. tiene que ser un convenio que funcione, que alcance el objetivo de garantizar que el camino hacia una bomba no será y no puede ser usado. Kerry hizo la declaración tras reunirse en la capital gala con su homólogo francés, Laurent Fabius, con el fin de preparar la ronda definitiva de negociaciones sobre el programa nuclear iraní. El canciller estadounidense, según la agencia EFE, agregó que, en ese sentido, todos los interlocutores saben cuáles son los asuntos importantes que deben tratarse y están dispuestos, en sus palabras, a trabajar muy duro en Viena, donde los equipos de las delegaciones ya preparan la reunión. Poco después, el secretario de Estado viajó a Viena para sostener conversaciones sobre Irán con un grupo que incluye representantes de naciones como Gran Bretaña, China, Francia, Rusia y Alemania. El secretario general de la ONU, mientras tanto, Ban Ki-moon, instó a las partes a mostrar flexibilidad, sabiduría y determinación para concluir exitosamente las pláticas. El director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Ali Akbar Salehi, dijo que Irán no está dando explicaciones suficientes sobre sus presuntas investigaciones de armas nucleares. La Comisión de Comercio del Senado estadounidense realizó una audiencia sobre las bolsas de aire potencialmente mortíferas fabricadas por la empresa japonesa Takata. 10 empresas automotrices estadounidenses ordenaron la reparación de casi 8 millones de vehículos el año pasado para reemplazar los dispositivos. Estos podrían llegar a explotar con fuerza excesiva, lo cual provoca la fragmentación de una cánula metálica y el lanzamiento de esquirlas hacia el asiento del conductor y el pasajero frontal. Hiroshi Shimizu es vicepresidente senior del Departamento de Garantía Global de Calidad de la corporación Takata.
We are deeply sorry about each of the reported instances.
Nosotros lamentamos profundamente cada uno de los incidentes reportados en los cuales las bolsas de aire Takata no se han desempeñado según el diseño y el conductor o pasajero han sufrido lesiones personales o han perdido la vida. Nuestras más sinceras condolencias a las personas afectadas y a sus familias. Shimizu garantizó que las bolsas de aire que Takata está produciendo actualmente, incluyendo los reemplazos en las unidades llamadas a reparación, funcionan como debe ser y son seguros. Uno de los participantes en la audiencia fue Stephanie Erdman, de Destin, Florida, quien resultó severamente lesionada cuando la bolsa de aire de su vehículo se desplegó y las partículas expulsadas por el mismo se incrustaron en su rostro. México en expectativa por la Jornada Nacional de Protestas que se realizará el domingo contra el presidente Enrique Peña Nieto.
Decenas de miles de manifestantes se preparan en México para realizar este viernes una jornada nacional de protestas por los 43 estudiantes desaparecidos desde el 26 de septiembre, cuando la policía del pueblo de Iguala los capturó y los entregó a los cárteles de la droga.
Ya son 2 meses que andamos luchando y así sean más, pero mientras no encuentremos a los muchachos, vamos a seguir luchando porque vivos se los llevaron y vivos los queremos.
Los organizadores dijeron que los manifestantes vendrán de todo el país y se concentrarán en el centro de la capital. El viernes México conmemora la Revolución de 1910 y los organizadores desean enviar un mensaje contundente al presidente Enrique Peña Nieto.
Ya casi llevamos para 2 meses ahorita ya, ya estamos desesperados, ya queremos verlos ya, sí, porque ya, pues ya son muchos días, secuestrados, masacrados y secuestrados.
En medio de todo, el mandatario reveló que su patrimonio personal asciende a unos 3,3 millones de dólares en un esfuerzo por detener el daño moral en su contra generado luego de que un reportaje vinculó una mansión supuestamente suya con un conflicto de interés.
Hacerla pública y dejarla al escrutinio de toda la sociedad mexicana.
Según el sitio de internet Aristegui Noticias, la vivienda ubicada en uno de los barrios más exclusivos de la capital fue construida por una filial del grupo IGA que realizó varias obras de infraestructura cuando Peña Nieto gobernaba el Estado de México. Tony Cano, para La Voz de América.
Y al cierre, funcionarios de un grupo de países ricos están reunidos en Berlín para discutir sobre un fondo para ayudar a los países en vías de desarrollo a hacer frente al cambio climático. Se anticipa que Gran Bretaña anuncie una importante contribución durante la reunión. Japón, Francia y Alemania han prometido por lo menos 1,000 millones de dólares. Estas son las informaciones desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Tovinger, Carl Starling y quien les habla, Leonardo Bonet.
El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público.
1, 2, 3. La, la, la,
whatever, la, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
El famoso cantante irlandés Bono de la agrupación U2 fue sometido a varias horas de cirugía debido a fracturas que sufrió en la cara y el omóplato. Según la revista Rolling Stone, también se le colocaron placas metálicas en el brazo tras un accidente en bicicleta en Central Park de Nueva York. El cantante de 54 años y su banda se vieron obligados a cancelar la participación en el programa The Tonight Show tras el accidente. Bono intentó esquivar a otro ciclista el domingo cuando ocurrió el percance en Nueva York. El cantautor fue trasladado al centro de emergencias del Centro Médico Presbiteriano Nueva York, Weill Cornell, y fue sometido a una serie de rayos X seguidos por una operación de varias horas. Los médicos informaron de que el líder del grupo irlandés se rompió en 6 partes y perforó la piel, por lo que necesitó 3 placas metálicas y 18 clavos para reparar la lesión. Los organizadores del festival musical Rock in Rio celebraron esta semana la venta de 100.000 entradas para la edición de 2015 del evento, que tendrá lugar en septiembre en la ciudad brasileña donde se inició en 1985, Río de Janeiro. Según un comunicado, a raíz de la elevada demanda, las ventas para el festival fueron interrumpidas por fallas técnicas del sistema computarizado. Luego de solucionarse el desperfecto, los 100.000 boletos ofertados se agotaron en solamente 1 hora y 40 minutos, a pesar de que aún se desconoce la gran mayoría de artistas que formarán parte del evento de rock. Hasta ahora solo están confirmadas las participaciones de la cantante Katy Perry y del grupo de rock estadounidense System of a Down. Such a lonely day, and it's mine. La edición 29 de Rock in Rio será celebrada por primera vez en Estados Unidos durante el mes de mayo, donde grupos como Metallica, No Doubt y Taylor Swift actuarán en la ciudad de Las Vegas. La cadena de televisión NBC reportó la cancelación de un proyecto con el actor y cómico Bill Cosby después de que en las últimas semanas resurgieran denuncias de agresión sexual a 2 mujeres estadounidenses, entre ellas la supermodelo Janice Dickinson. NBC confirmó la cancelación del proyecto que estaba en su etapa inicial, pero se negó a dar más detalles sobre el asunto. El representante de Cosby no respondió a la solicitud de comentarios. El lanzamiento del proyecto estaba previsto a ser lanzado el 28 de noviembre, el cual tenía el nombre Bill Cosby 77. Y hasta aquí con las noticias del espectáculo. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Juan Pablo Sarruc. La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter,
la, 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 oh well. 1, 2, 3.
A continuación vamos a escuchar testimonio de Lenka Mendoza, quien es peruana, líder de la organización Madre de Soñadores en Estados Unidos, quien sostuvo o protagonizó una huelga de hambre por 18 días frente a la Casa Blanca.
Mira, nosotros el 3 de noviembre, un grupo de madres de mujeres, iniciamos el fasting, una huelga de hambre, con la misión de que de dar el rostro humano al dolor de lo que es la tan larga espera, ¿no? Y a la expectativa de que el presidente cumpla su palabra y nos dé una acción ejecutiva inmediata, rápida. Después de muchas promesas, la última promesa que él hizo fue dar esa acción ejecutiva después de las elecciones, ¿no? Y nosotros, un grupo de mujeres, nos reunimos y decidimos hacerlo el 3 de noviembre. para que él el día de las elecciones, el día después, antes y el día después de las elecciones, viera que había un grupo de madres, en su mayoría indocumentadas, porque también nos acompañaron en compañeras ciudadanas y compañeros también aliados, no nuestros, para que viera el rostro humano y la necesidad. Aquí, como tú ves, hemos estado por 18 días en el piso, con una manta nada más, porque no nos permitían nada más, aguantando frío, aguantando la lluvia, todo, pero con la fortaleza de que seamos incluidos en esa acción ejecutiva. Primero, nuestro objetivo era que sea rápida e inmediata, y que nos incluyan también a los padres, los DRIMES, a los trabajadores, que califiquen a mayor cantidad de gente. Realmente no es lo que esperamos. Lo esperamos algo más amplio. El presidente nos hizo tantas promesas. En el gobierno del presidente Obama se deportó más de 2 millones de personas, 1.100 personas diarias, y nosotros esperamos algo más amplio, algo más justo, más humano, más comprensivo, que abarque la mayor cantidad de personas, de trabajadores que puedan calificar. Todos sabemos lo que pasó en el Congreso, especialmente en la Cámara de Representantes. Los dos partidos no pudieron llegar a un consenso. Ellos aún están a tiempo. También entiendo que el presidente quiso lograr, ¿no? Esperó lo más posible que sea el Congreso en quien actúe, ¿no? Eso lo entendemos también. Pero al ver todas esas puertas cerradas ya en el Congreso, es momento que él tome su rol y su papel, ¿no? Que él asuma y coja el poder ejecutivo que él tiene, ¿no? Como lo han hecho otros presidentes anteriormente. Buscaban más. Buscaba que muchas de mis compañeras que han luchado, igual que yo, que han salido de las sombras, madres indocumentadas, también tengan ese derecho de entrar en esa acción ejecutiva. Muchos de mis compañeros trabajadores también, ¿no? Y la verdad, para mí no es una celebración grande. Me siento como un respiro, ¿no? Como que se me quitó un peso de encima, pero no es suficiente. Yo voy a seguir luchando.
Lenka Mendoza, peruana, es líder de la organización Dreamers Moms USA, Madres de Soñadores, en Estados Unidos. Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas. Los conciertos. Las noticias. Música country. Con Luis Alberto Pacal. Desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington. Anualmente, casi 1 millón de bebés en todo el mundo mueren a causa de complicaciones prematuras de nacimiento. Muchos de ellos podrían haberse salvado con una incubadora.
El nacimiento prematuro es la principal causa de muerte de niños en todo el mundo, predominantemente en los países en desarrollo y los campos de refugiados, como consecuencia de la mala alimentación y condiciones de vida insalubres. Debido a que estos pequeños bebés nacen antes de que sus pulmones estén completamente desarrollados, son más susceptibles a las infecciones mortales, pero podrían sobrevivir con acceso a una incubadora, donde se podrían desarrollar en un ambiente cálido y controlado. Sin embargo, con un precio de alrededor de $50,000, estos dispositivos a menudo están fuera del alcance de los hospitales. Con 23 años de edad, el estudiante de ingeniería industrial James Roberts, de Gran Bretaña, está abordando el tema. Él espera que su incubadora inflable de $400 pueda ser la solución.
Se trata básicamente de una pieza aislante de aire, así que es como la diferencia entre un cristal doble y uno solo, por lo que es más fácil mantener el interior en un ambiente estable y climatizado.
La incubadora inflable es plegable, asemejándose a una bolsa común de viaje. Se alimenta a través de una línea eléctrica, pero Roberts dice que ha encontrado una solución en caso de que haya un corte de energía, algo habitual en los campos de refugiados.
Pensé, ¿y por qué no las baterías de coche? Hay un montón de coches por ahí que son bastante fáciles de conseguir, así que usted puede tapar esto en una batería de coche.
Roberts recibió un premio de $47,000 a principios de este año por su diseño de la incubadora. Él dice que el proyecto se encuentra todavía en la fase de desarrollo, pero el dinero del premio le ayudará a iniciar una empresa para la fabricación en serie de las incubadoras inflables. Gilberto Cabrera para La Voz de América.
En el condado de Chesterfield, del estado vecino de Washington, Virginia, hay un debate entre los residentes y los propietarios de Tucker, un adorable cerdito que un médico les prescribió como tratamiento para su depresión.
We actually have a prescription for Tucker.
Mark Johnson dice que su cerdo, llamado Tucker, es necesario para su salud. Tanto así que el terapeuta de Johnson escribió esta carta al Servicio Nacional de Registro Animal. Dice, he recetado al señor Johnson obtener o mantener un cerdo para servir como apoyo emocional animal. Es mi opinión profesional que la presencia de este animal es un tratamiento necesario para la salud mental de Johnson.
I personally have some anxiety issues.
Tucker realmente ayudó con mi ansiedad y mi insomnio.
My insomnia.
La familia Johnson ha estado luchando para mantener al cerdo en su casa desde junio. El condado de Chesterfield clasifica a los cerdos como ganado y el vecindario donde viven no es zona para estos animales. Las autoridades ordenaron sacar al cerdo, pero los Johnson lo consideran un miembro de la familia. Ellos adoptaron a Tucker tras la muerte de su hijo de 4 años, y el animal les ha ayudado a lidiar con su luto.
Él ha sido muy beneficioso para nuestra salud, absolutamente.
El mes pasado, la Comisión de Planificación negó el permiso de uso condicional para permitir a la familia Johnson a mantener el cerdo. Ahora, con esta certificación, los Johnson dicen que es su derecho legal el quedarse con Tucker.
We cannot be denied.
No nos pueden negar acomodaciones razonables para disfrutar nuestra vivienda, nuestro hogar.
Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, el anuncio sobre migración hecho por el presidente Obama ha producido una verdadera tormenta política en el Congreso. Legisladores de ambos partidos han expresado enérgicamente sus opiniones en torno al tema.
El anuncio presidencial tiene en pie de guerra a legisladores de ambos partidos en el Congreso. Las críticas y advertencias en torno al decreto inmigratorio llueven por parte de los republicanos. El nuevo líder del Senado, el republicano Mitch McConnell, prometió un contraataque.
Si el presidente Obama actúa desafiando a su pueblo e impone su voluntad sobre el país, el Congreso va a actuar. Estamos considerando una gran variedad de opciones, pero que no quepa la menor duda que cuando los representantes recién elegidos tomen sus asientos, van a actuar.
Mientras tanto, los demócratas celebran y defienden el plan ejecutivo que dicen responde a la inacción en la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos. El demócrata Dick Durbin señaló que una iniciativa bipartidista fue aprobada en el Senado hace más de 500 días.
Desde entonces se ha negado a contemplar este proyecto de ley o cualquier parte de él. Ahora el presidente está interviniendo con un decreto para hacerse responsable del tema de la inmigración.
Pero el partido opositor dice que esa intervención unilateral constituye una violación a la Constitución estadounidense. De hecho, el republicano John Cornyn asegura que Obama ha contradicho sus declaraciones anteriores sobre el mismo tema.
El problema fundamental es que el propio presidente ha dicho en repetidas ocasiones que él no tiene esa autoridad.
Los demócratas afirman que sí la tiene y citan como ejemplo acciones similares por parte de sus antecesores. El demócrata Harry Reid dice que esto no es nada nuevo.
39 decretos han tenido lugar desde Eisenhower por prácticamente todos los presidentes dando alivio a millones de personas.
Algunos republicanos han sugerido forzar un cierre del gobierno como respuesta a la decisión presidencial. Angélica Herrera para La Voz de América.
En pocos minutos el presidente Obama hará un anuncio relacionado con inmigración y esos decretos, esas medidas ejecutivas, naturalmente, como mencionaba Angélica, han sido motivo de gran tensión entre demócratas y republicanos.
Los republicanos lo consideran un acto de desobediencia por parte del mandatario estadounidense, Barack Obama.
Y él está haciendo esto después que el pueblo americano en estas elecciones de medio término habló alto eligiendo una mayoría republicana, diciendo que ahora quieren trabajar de una forma bipartidista.
Pero para algunos de los seguidores del partido de gobierno, el presidente simplemente está cumpliendo una promesa hecha en la campaña que lo llevó a la Casa Blanca y que no limita una posible y futura acción conjunta con el Congreso.
El presidente no le está dando ni residencia legal ni ciudadanía a ninguna de estas personas. Él no tiene la potestad para hacer eso.
El presidente estadounidense Barack Obama no parece temerle a las posibles consecuencias de sus acciones, que incluso podrían materializarse a finales de año si se cumple la ya repetida amenaza de los republicanos de cesar las actividades del gobierno si Obama actuaba solo en materia de inmigración antes de que finalizara el presente año. Una acción que para los analistas consultados por La Voz de América impactará negativamente al país y mucho más al futuro político de ambos partidos.
Lo que me parece que es muy difícil que cuando tú le dejas a 4 millones de personas el permiso para estar en este país, venga alguien y se atreva a quitarlo.
Por su parte, la abogada republicana Marily Cancio es de las que cree que la medida ejecutiva tiene grandes tintes partidistas.
Él está haciendo esto para favorecer a su partido en lo que a él le parece que es una política favorable, pero no porque esto sea lo mejor para el país en este momento ni para ayudar a esas personas.
Lo que sí queda claro para unos y otros es que estas medidas tendrán un carácter temporal. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Con el anuncio de medidas ejecutivas, el presidente Barack Obama tiene la potencialidad de cambiar el destino de millones de indocumentados.
Las medidas anunciadas por el presidente Barack Obama cambiarán para siempre la vida de alrededor de 5 millones de hispanos sin documentos en Estados Unidos.
Lo que representa para nosotros sería una estabilidad.
Maida es madre de una niña de 6 años, quien nació cerca de la capital estadounidense. Aunque la menor es ciudadana, ninguno de sus padres tiene documentos legales para residir, mucho menos para trabajar, en Estados Unidos. Como millones de inmigrantes ilegales, hace 10 años ella y su actual esposo prefirieron asumir el riesgo de hasta perder su propia vida o ser deportados en la búsqueda de un mejor futuro.
Muy doloroso. Pero de hecho yo le dije a mi papá, que no me cortara las alas, que yo quería volar.
Bajo estas circunstancias, su vida no ha sido la excepción a lo que enfrentan casi todos los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Para ellos no es difícil encontrar un trabajo, sino conservarlo.
No le importó que él estuviera trabajando 14 años para la empresa, pero si la falta de ese papel no le garantizó nada.
Maida se refiere a una parte de la historia de su esposo. Otra tiene que ver con el miedo constante en el que viven todos, sin excepción, los indocumentados en Estados Unidos.
Por muchos años él estaba pendiente de que en cualquier momento podía perder su trabajo, pero siempre está latente de que por los documentos no puede tener un trabajo estable.
Peor aún, de que fuera deportado y fuera separado de su más preciado tesoro, su familia.
Había una vez una casa muy antigua y muy grande.
Muy lejos de ser un cuento de hadas, lo cierto es que el decreto del presidente Obama aleja, al menos temporalmente, las penumbras de sus vidas. Lina Correa, para La Voz de América.
Y al cierre, el mercado laboral de Estados Unidos está mejorando, la inflación es muy baja y la economía en general se dirige a crecer más enérgicamente el año próximo y también en 2016. Esos son los mensajes de una serie de informes económicos divulgados este jueves en El País. El número de estadounidenses que solicitó beneficios por desempleo cayó en 2000 a un total nacional de 291,000. Se trata de la décima semana consecutiva que esa cifra ha estado por debajo de los 300,000 y economistas dicen que es evidencia de menos despidos. Un informe separado del gobierno dice que la inflación en general no aumentó en octubre y subió apenas un 1,7% el año pasado. Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot Leilani Chovinger, en la producción general de Carl Starling, en la sala de ingenieros, y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide, deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, Dios mediante.